Eso me detiene mucho cuando yo me muevo por todos lados. Lucas capítulo 8, por favor, vaya a Lucas capítulo 8. Y vamos a leer, empezando con el verso número 4, hasta el verso 15, Lucas capítulo 8, verso 4. Y habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y tan pronto como creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y a otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata las palabras de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen y reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación se sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Vamos a enfocarnos esta mañana y esta noche en el verso 9 y 10. Dice: sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Y él dijo: a vosotros se os ha dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña, por tu Espíritu que nos enseña tu palabra, y confiamos en ti aun cuando te buscamos en esta hora, pidiendo, Señor, recibir tu palabra de tus manos de tal manera de que nuestros corazones sean cambiados y nuestras mentes sean cambiadas e instruidas. Nuestras voluntades sean, Señor, sometidas a ti. Oramos de que tú magnifiques o te magnifiques a ti mismo en medio de nosotros esta mañana, y que podamos ver tu grandeza y tu gloria, y que te podamos amar por ello, y que te adoremos, Señor, y nos sometamos a ti con gozo en el conocimiento de quién tú realmente eres. Oramos por los perdidos en medio de nosotros, y nuestro deseo es que ellos sean salvos, de que haya tristeza por su condición perdida. Y oramos de que tú, Señor, tengas misericordia sobre ellos, Señor, para que ellos puedan ver a tu Hijo por quien Él realmente es, y escuchen el mandamiento que está en el Evangelio y se aparten de sus pecados para confiar en Cristo. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Como mencionó Butch, hemos estado estudiando la parábola de las tierras. Hicimos esto el domingo pasado y regresamos esta mañana a esta sección del Evangelio de Lucas. Y la semana pasada, mientras que estábamos estudiando esta parábola, mencionamos un tema en particular de la teología. Hice una pregunta el domingo en la noche. Lo hice de una manera intencional y provocativa porque quería que usted pensara acerca de esta pregunta. E hice la pregunta: ¿creemos nosotros en la doble predestinación? ¿Creemos nosotros que la Biblia enseña la predestinación doble? Y la respuesta a eso es sí, lo hacemos. La Biblia enseña la doble predestinación. Pero yo le dije a usted que esa era una calificación, porque tenemos que pensar acerca de esto cuidadosamente y tenemos que expresarlo cuidadosamente. De hecho, yo creo que John Grudem en su teología sistemática está correcto cuando él dice que esta probablemente no es la mejor manera de hablar de este tema al hablar de la doble predestinación, y hay un par de razones por eso. Uno es porque la terminología ha sido robada por los críticos de las doctrinas de la gracia y del calvinismo. Ellos hacen ver la doble predestinación en términos en los cuales nosotros no nos reconoceríamos y no estaríamos de acuerdo con estos términos en muchos casos. Así que en vez de empezar con una terminología que ha sido robada y tratar de redefinirla en la mente de las personas, a veces es mejor empezar en otro lugar y describirlo de una manera distinta. Pero otra razón por la cual la doble predestinación no puede ser la mejor manera de declarar esto es porque inmediatamente existe la impresión de que Dios, de que hay una simetría en la manera en que Dios trabaja cuando hablamos acerca de la salvación y luego hablamos de la reprobación. De que Dios obra de la misma manera en el juicio y la condenación de las personas de la manera en que Él trabaja en la salvación de las personas. De que existe esta simetría en términos de la actividad de Dios, y eso no sería exacto. Eso no es cierto. Así que en vez de hablar acerca de la doble predestinación, hoy quiero que pensemos acerca de la doctrina de la reprobación. De hecho, en lo que quiero que pensemos es acerca de la doctrina de la predestinación. Y si usted piensa acerca de la predestinación como una gran sombría, lo que estamos reconociendo cuando hablamos de la predestinación es de que Dios determina el destino de todas las personas. Dios determina y ha determinado desde toda la eternidad el destino de todas las personas. Todos los hombres tienen un destino preplaneado o preplanificado. Esa es la predestinación. ¿Acaso la Biblia enseña de que todos los hombres tienen un destino preplanificado? Y bajo esa gran sombría de predestinación existen estas dos doctrinas, la doctrina de la elección y la doctrina de la reprobación. Cuando yo digo de que Dios ha preplanificado los destinos de todos los hombres, tenemos que ser claros de que Dios ha hecho esto de tal manera en la cual los hombres son completamente responsables de sus decisiones. Es correcto de que nosotros reconozcamos de que los hombres están pensando, tienen voluntades, están tomando decisiones por sí solos. Eso es decir, que cada persona vive una vida voluntaria. Nadie está restringido en el sentido de que actúan como robots o son forzados bajo un camino en particular. Los hombres están tomando decisiones voluntarias y ellos son responsables por esas decisiones. Y ahora sí, al mismo momento, la Biblia enseña de que Dios es soberano sobre todas las cosas y de que Él obra providencialmente de tal manera de que sus decretos siempre se logran al final o son cumplidos al final. Dios es soberano. Los hombres son libres para vivir sus vidas, las vidas que ellos quieren vivir. Pero la libertad del hombre está restringida. La libertad de Dios no está restringida. Dios es soberano. Así que ahora cuando pensamos acerca de la elección, esta es una doctrina en la cual cualquier persona que cree en la Biblia no puede negar. Usted puede definirla diferente, los creyentes pueden definirla diferentemente, y francamente yo no entiendo esto dentro de mi propio corazón, cómo algunos creyentes llegan a las conclusiones de definir la doctrina de la elección, porque parece que están ignorando completamente la evidencia bíblica. Pero es cierto decir que hay creyentes que definen la doctrina de la elección diferente, pero nadie que cree en la Biblia puede decir que la Biblia no enseña elección con respecto a la salvación. La palabra se usa, elegidos. Los creyentes son llamados los elegidos de Dios. Así que usted tiene que hacer algo con ese lenguaje. Si usted cree en la Biblia, usted tiene que hacer algo con esas palabras. ¿Qué significa la elección? Así que realmente no encuentra a cualquier persona que cree la Biblia que niega de que hay una doctrina de elección con respecto a la salvación. Sin embargo, la pregunta es, ¿acaso la Biblia enseña de que hay un destino preplanificado cuando se trata de los que están perdidos y que finalmente serán juzgados y pasarán la eternidad en el infierno? ¿Acaso la Biblia enseña de que Dios ha hecho una decisión cuando se trata de esas personas? Nadie puede negar de que Dios ha tomado una decisión cuando se trata de los salvados, pero ¿acaso Dios ha tomado una decisión con respecto a los que son juzgados? Esta es la doctrina de la reprobación. Y Wayne Grudem me ofrece una definición que ayuda mucho de la reprobación. A lo mejor usted quiere escribir esto, se lo voy a dar dos veces. Él dice esto: la reprobación es la decisión soberana de Dios delante de antes de la creación. Así que esto sucedió antes de que existiera en la eternidad, antes de que cualquier cosa fuera creada. La reprobación es la decisión soberana de Dios desde la eternidad, antes de la creación, de entregar a algunas personas en tristeza, decidiendo no salvarlas y de castigarlas por sus pecados. Y por lo tanto, manifestar su justicia. Déjeme dársela de nuevo. La reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación de saltarse a algunas personas en tristeza. Dios está siendo entristecido por esta decisión, decidiendo no salvarlos y castigarlos por sus pecados y por lo tanto manifestar su justicia. La única cosa que yo le añadiría a esa definición es de que Dios, la decisión de Dios, no solamente manifiesta su justicia, también magnifica su misericordia. Dios ha hecho esto no solamente para manifestar su justicia, pero también para magnificar su misericordia. Dios manifestó su justicia al permitir a algunos hombres tomar y caminar en sus propios caminos. Él les permitió andar en sus propios caminos. Dios los entrega a sus propios deseos. Él los juzga como pecadores que merecen su furia. Y al mismo tiempo, Él les ha dado, los ha entregado a lo que esos hombres han escogido. Es importante cuando usted escucha esta definición es reconocer de que la decisión es entre la misericordia o justicia o furia. Justicia o misericordia o juicio, que lo que significa es que Dios está trabajando con la caída de los hombres delante de Él en términos del orden lógico de estos decretos. Dios ha tomado esta decisión con la caída ya con la caída ya existiendo. Usted tiene un montón de barro. Todos los hombres merecen la furia de Dios. Todos son vistos delante de Dios como pecadores. Todos merecen la furia de Dios de tal manera de que Él magnifica su gracia y misericordia al escuchar a algunos y rescatarlos y dejando a otros a lo que ellos quieren. Los entrega a los que ellos desean. Los entrega a los que ellos escogen. Y el resultado de eso es que algún día Él los va a castigar por sus pecados y de esa manera magnificar y manifestar su justicia. También magnificando su misericordia al salvar a algunos. Ahí está, en términos de definición. La pregunta más importante, la única pregunta en este momento, lo que importa es preguntarnos si la Biblia enseña esto o no. ¿Acaso la Biblia enseña de que usted tiene esta gran sombría llamada la predestinación y bajo ella usted tiene la elección a la salvación y luego tiene Dios tomando decisión de entregar a algunos a sus propios deseos y lo hace esto entristecido, pero en otro nivel Él también va a tomar gozo en la manifestación de su justicia? ¿Acaso la Biblia enseña esto? Bueno, creemos que la Biblia enseña esto. ¿Acaso la Biblia enseña de que hay algunas personas que están destinadas para el juicio? Judas, el libro de Judas, en el verso 4, dice esto: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Está hablando acerca de los maestros falsos, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas escribe de que estos maestros falsos desde de antemano habían sido marcados o destinados para esta condenación. Ahora, si ese fuera el único verso de que tenemos, usted puede explicar eso de una manera de que no hablara acerca de una decisión predeterminada en términos de sus, en términos de su juicio, pero existen otros versos. Romanos 11, capítulo 11, verso 1 dice: digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel, de ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció de anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal. Y de la misma manera, escribe Pablo, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. ¿Cierto? Así que tenemos dos grupos. Aquellos que han obtenido la salvación, los elegidos de Dios, y aquellos que fueron endurecidos. Y escuche cómo Pablo describe este endurecimiento. Siguiente declaración, verso 8, tal como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Dios da la salvación por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Los elegidos la obtienen por gracia. Esa es la decisión de Dios. Otros son endurecidos y lo describe en términos de que Dios le está dando a ellos un espíritu de estupor. Así que Dios está tomando la decisión de salvar y Dios está tomando la decisión de juzgar a otros. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 6 dice: pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y luego dice esto: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y por ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Cristo ha puesto delante de las personas. A algunos Él le ha dado salvación y a otros, para esas otras personas, es una piedra de tropiezo. Y ahí los que tropiezan porque están desobedeciendo la palabra. Ellos han tomado decisiones, ellos han desobedecido la palabra, pero Pedro escribe que ellos fueron destinados a hacer esto. Así que usted tiene a Dios escogiendo a algunos para la salvación y otros son destinados para tropezarse en Cristo. Y ahora quiero que mantenga su marca aquí en Lucas y vaya a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y solo para que usted sepa, esta mañana estoy poniendo una fundación y esta noche vamos a regresar y vamos a estudiar Lucas 10. Pero también vamos a estudiar el pasaje en Mateo 13. Y vamos a estudiar los pasajes que vamos a leer ahorita de una manera más profunda. Vea Lucas capítulo 9, verso 9, Lucas 9, verso 17. Las Escrituras dicen: a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios le dice: yo he levantado a Faraón. Y tenía un propósito para levantarlo. Las Escrituras dicen a Faraón: para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. ¿Qué dice la Biblia ahí? Y al que quiere, endurece. Y luego, ¿cómo se explica ese endurecimiento? Él endurece al que Él quiere. ¿Quién está tomando esta decisión? ¿Quién hace la decisión de la misericordia? Dios lo hace. ¿Quién hace la decisión de del endurecimiento? Dios lo hace. Verso 19 dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que él le moldea, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y quiero recordarle de nuevo, hay un montón de barro en esta analogía. Y de esta bola de barro, Dios puede mostrar misericordia o trae juicio. Pero dése cuenta de algo, el barro ha sido caído. Todo el barro merece furia. Siguiente declaración, verso 22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Cuál es la palabra que se usa ahí? Preparados. Preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano, ¿qué dice la palabra ahí? Que de antemano Él preparó para gloria. ¿Se da cuenta? Así que tenemos preparación en ambos lados de este tema. Vasos preparados para la destrucción. ¿Quién los preparó? Y usted tiene vasos preparados para la gloria, misericordia. Vasos de misericordia preparados para la gloria. ¿Quién prepara esos vasos de misericordia? Dios lo hace. Así que entonces le pregunto, ¿la Biblia enseña de que Dios preplanifica los destinos de todos los hombres? Y de un lado usted tiene la elección para la salvación y del otro lado existe reprobación, un decreto de reprobación, lo que es decir que Dios pasa sobre algunos entristecido, dejándolos a sus propias decisiones y sus decisiones, sus voluntades, sus propias terquedad en sus pecados, de tal modo de que ellos son juzgados por sus pecados, y de esa manera la justicia de Dios está siendo manifestada y su misericordia es magnificada. La Biblia enseña esto y tenemos que explicarlo. Y esta noche realmente vamos a estudiar la explicación de esto, pero el resto de esta mañana esto es en lo que quiero que pensemos. ¿Cuáles son las actitudes bíblicas? Si vemos la Biblia, ¿cuáles son las actitudes bíblicas que las gentes de Dios tienen que tener hacia la doctrina de la reprobación? Cuando pensamos acerca de cómo Dios trata con la humanidad incrédula, ¿qué actitudes, si tenemos actitudes bíblicas hacia esta doctrina, cuáles serán nuestras actitudes? ¿Cómo debemos de reaccionar a estas enseñanzas? Y quiero darle varias cosas en las que usted puede reflexionar. Primero que nada, la primera actitud bíblica es esta. Tenemos que amar al Dios que ha revelado esto. Tenemos que amar al Dios que ha revelado esto. Y esta es una gran prueba, esta es una prueba general. Nos encontramos con esta prueba todos los días. En todo este mundo esta prueba está siendo tomada o representada, en cualquier iglesia donde la palabra de Dios está siendo enseñada, en cualquier lugar donde la palabra de Dios está siendo leída y estudiada. Esta prueba está sucediendo. Y es una prueba que las personas fallan todos los días. Es una manera, una práctica, una prueba muy práctica, y esta es la prueba. ¿Está usted dispuesto a ver y a amar y a someterse al Dios al quien usted encuentra en las Escrituras? ¿Usted va a amar al Dios que se ha revelado a sí mismo por quien Él es en la Biblia? ¿O usted va a inventarse a un Dios en su propia mente? Si yo le pregunto a usted hoy, ¿está usted ignorando la Biblia? Ignorando la Biblia completamente mientras que usted construye en su mente una imagen de Dios. Y voy a tener confianza al decir que la mayoría de las personas pueden decir, la mayoría de las personas aquí dicen que no están haciendo eso. Ustedes piensan que están tomando sus puntos de vista de Dios, de la Biblia. Yo leo, ustedes leen la Biblia y lo que ustedes creen acerca de Dios lo han atado a la Biblia de alguna manera. La mayoría de las personas aquí van a decir que ese es su caso. Pero si yo le pregunto a usted, ¿es usted culpable de escoger algunas secciones de la Biblia para construir a un Dios en su imaginación que es diferente al Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras? ¿Es usted culpable de eso? De escoger algunas secciones de la Biblia, lo que usted va a querer creer acerca de Dios. Yo creo que la respuesta verdadera es que hay muchas personas que profesan ser cristianos que hacen eso. Escogen qué partes de Dios o de la palabra de Dios ellos están dispuestos a aceptar. Y cuando usted hace eso, reconozca, usted no está adorando a Dios. Usted está adorando a un ídolo. Los ídolos, pensamos acerca de la idolatría en términos de su expresión física y decimos nosotros no somos idólatras, no tenemos réplicas, no adoramos imágenes, no hacemos eso. Pero siempre recuerde, amigos, todos los ídolos que fueron hechos con las manos, primero fue un ídolo que fue hecho en la mente. Ahí es donde la idolatría empieza. La idolatría sucede cuando rehusamos aceptar al Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras y en vez construimos un Dios con el cual nosotros estamos cómodos. Esa es la idolatría. Así que la prueba mientras que estudiamos la Biblia es, ¿estamos nosotros dispuestos a guardar silencio delante de la revelación propia de Dios y dejar que Él nos diga quién Él realmente es? ¿Y estamos dispuestos a verlo a Él por quien realmente es? ¿Estamos dispuestos a amarle a Él por quien Él realmente es? ¿Somos nosotros realmente suyos? ¿Realmente le pertenecemos al Dios de la Biblia? ¿Nos sometemos a Él? ¿Le glorificamos a Él? Al estar de acuerdo con su gloria. ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando Él se está dando a conocer? Él está mostrando su gloria. ¿Y magnificamos nosotros su gloria, la gloria de Dios? De hecho, ¿usted sabe cuál es la esencia de la injusticia? La esencia de la injusticia es una represión de la verdad acerca de Dios. La injusticia es cuando Dios dice, he aquí, este soy yo. Y el hombre trata de cubrir quién Dios es, suprimirlo, no escucharlo, no ver quién Dios es. Y empujar esa revelación de Dios a un lado y sustituirla con nuestros propios dioses o nuestro propio Dios. Cambiamos la gloria de Dios por las imágenes de Dios. Y esa es injusticia. Vea Romanos capítulo 1, ya que todavía está ahí. Vea Romanos capítulo 1 y vea el verso 18. Y vea esta definición de la injusticia. Vea el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Hacen esto, se da cuenta, a través de su injusticia. Esto es lo que la injusticia es. Que con injusticia restringen la verdad. Las restringen, la empujan para abajo, la disminuyen, tratan de deshacerse de ellos. ¿De qué verdad está hablando? Siguiente declaración, verso 19. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Usted sabe cuál es el pensamiento de la evolución? Es injusticia. Obrando, es el hombre tratando de deshacerse de lo que Dios nos ha dado a conocer a nosotros a través de la creación. Déjeme inventarme una teoría en la cual yo me puedo deshacer del Creador. Siente de la creación, pues aunque, porque dice, porque aunque no honraban a Dios, no lo honraban como Dios, ni le dan gracias a Él, y se volvieron fútiles en su manera de pensar, y sus corazones, esos fueron los conocidos, diciendo ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo tanto, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, y leemos el resto después de eso. ¿Qué es esto? Es la injusticia obrando. Déjeme suprimir la verdad del verdadero Dios. Él nos está mostrando quién Él realmente es, pero yo no lo quiero ver. Y esta prueba se vuelve grave al punto de la Biblia y la declaración de la soberanía de Dios. Aún ante los creyentes que dicen ser creyentes, aquí es donde las personas se vuelven incómodas. Aquí es donde empezamos a retroceder, donde todas las cualificaciones empiezan y todas las explicaciones empiezan, que nos dicen de que la Biblia no puede decir lo que realmente está diciendo. Está diciendo claramente de que Dios es soberano sobre todo, incluyendo los destinos de los hombres, pero no puede decir eso, ¿cierto? Esto no puede ser Dios. ¿Puede realmente ser Dios? Y el hombre empieza a suprimir la verdad de el Dios, que es absolutamente soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano, amigos. Y debemos de amarle y glorificarle y adorarle como el soberano. Esa es la primera actitud. Vamos a amar nosotros al Dios de la Biblia y amarle aún bajo la luz de la doctrina de la reprobación. Le vamos a amar y vamos a adorarle a Él como ese Dios segundo. Una segunda actitud, mientras que reaccionamos a estas verdades, tenemos que compartir la tristeza del Dios que revela esto. Él ha revelado la doctrina de la reprobación, pero no sin tristeza. Yo regreso a la definición de Grutum. Es una definición fantástica. La reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación a pasarse sobre algunas personas entristecido, decidiendo no salvarles y de castigarlos por sus pecados y por lo tanto manifestar su justicia. La definición de Grutum dice que mientras que Dios ha decretado pasar a algunos, Él lo ha hecho con tristeza. Usted no ha entendido la doctrina de la reprobación, a menos de que esa actitud, la cual fue presente en la revelación de Dios en las Escrituras, también esté presente en su corazón. Cuando usted considera la condición de la humanidad perdida, ¿acaso eso rompe su corazón? Cuando usted piensa acerca de que los hombres están siendo condenados para siempre, ¿acaso hay tristeza en su corazón? ¿Acaso la Biblia enseña de que las tristezas, acaso Dios está entristecido sobre esto? Tenemos que estar claros de que Dios no está en conflicto dentro de sí mismo. Él tiene tristeza en algún sentido y en algún nivel, mientras que Él se deleita a dar a conocer su justicia. Así que Él se deleita en la justicia, pero Él siente tristeza por la condenación del hombre pecaminoso al mismo tiempo, y de una manera que está perfectamente unido en Dios, de una manera en que nosotros lucharíamos en encontrar ese mismo balance. ¿Acaso Dios tiene tristeza por esto? Vea a Dios en la carne humana. Vea al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 19, verso 41, cuando Él se acercó a la ciudad de Jerusalén, Él lloró sobre ella. Lloró sobre ella, y escucha lo que Él dijo en el verso 42, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Oh, de que conozcas lo que hace la paz con Dios, lo que pudieras conocer, lo que da la salvación. Oh, si pudieras conocer esto. Y Él está llorando sobre la ciudad, y la siguiente declaración dice: pero ahora está oculto a tus ojos. Existe un juicio justo que está sucediendo mientras que Israel está siendo entregado a su corazón pecaminoso y necio. Estas cosas ahora están siendo ocultadas de sus ojos, y aún así Cristo llora por la condición perdida de la ciudad. Aparte del Señor Jesucristo, aparte de nuestro Salvador, ¿quién cree usted que tenía el mejor entendimiento de cualquier hombre de que usted pueda pensar en términos de la doctrina de la elección y la predestinación? ¿Quién escribió mucho acerca de esto? El apóstol Pablo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Acaso su entendimiento de la elección y la reprobación ¿Le hace a él alguien frío hacia la condición perdida de los pecadores? ¿O acaso él tenía el corazón opuesto? Romanos capítulo 9, verso 1 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. De hecho, él expresa una tristeza de un grado que es casi increíble, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Yo deseo ver a mis parientes, ver a que ellos vengan a la salvación, que si fuese posible. Yo sacrificaría las pérdidas de mi salvación, y si eso pudiera salvarlos a ellos, yo casi desearía hacerlo. Este hombre tiene una tristeza. Y a propósito, esa es la introducción a la sección Romanos 9, 10 y 11, que nos enseña acerca de la elección y la predestinación. Ahí es donde él empieza con esta expresión de tristeza. Ezequiel 18, verso 30. El Señor dice esto: por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentidos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentidos y vivid. Yo los juzgaré, por lo tanto, yo los juzgaré, oh casa de Israel. Y aún así Dios dice: yo no tengo ningún placer en la muerte de nadie. Ezequiel 33:10 dice: y tu hijo de hombre dirá a la casa de Israel: así habéis hablado, diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles: vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? El Señor en tristeza toma la decisión delante de la creación de pasar sobre algunos, dejándolos y abandonándolos, no a una naturaleza pecaminosa que Dios produjo en ellos, pero dejándolos a la naturaleza pecaminosa que ya está ahí, la incredulidad que ya está ahí, la manera loca de razonamiento que ya está ahí por la caída y el pecado. Dios en tristeza desea o decide apartarse y abandonarlos a su propio curso voluntario. Es por su naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa merece la furia de Dios, y Dios los abandona a su propio camino. Tercera actitud: amamos a Dios por quien Él se revela ser. Compartimos su tristeza sobre la condición perdida de la raza humana. Tercero, entendemos la naturaleza llena de gracia del Dios que la revela. ¿Acaso no es cierto decir que Dios es un Dios de gracia, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios salvador? Sí. Escucha, hay dos errores que tenemos que evitar. En un caso, el ser un pueblo que se deleita de tal manera en la gracia de Dios de que no hay lugar en nuestra manera de pensar para deleitarnos en la justicia de Dios. Amigos, escuchen. Usted no puede amar al Dios de la Biblia si usted no ama el hecho de que Dios es un Dios de justicia. ¿Qué va a pensar de un mundo donde no hay justicia? ¿Qué va a pensar de un mundo que va a ver algo como lo que... como lo que Hitler hizo, y decir: oh, bueno, él no se merece juicio? ¿Acaso el mundo no se regocijó en el pensamiento de que el régimen nazi experimentó una forma de justicia, aún viendo al hecho de que Dios va a traer justicia final ahí? ¿Acaso el mundo no se regocijó en el pensamiento de que había justicia para esos crímenes? ¿Por qué vamos a pensar de un Dios que va a ver el estado pecaminoso de la humanidad y no traer justicia? No podemos ser un pueblo que magnifica la gracia de tal modo de que disminuimos la justicia y no nos deleitamos en eso. En el otro lado del espectro está la idea de que nosotros magnificamos de tal manera la justicia de Dios de que nos olvidamos de que Él es un Dios de gracia que se deleita en mostrar misericordia y desea la salvación de la humanidad perdida. Y de hecho, en las Escrituras, Dios pone su énfasis en su misericordia. Éxodo 33, verso 18, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Moisés le dijo, dime quién tú eres. Y Dios le dijo, yo soy soberano. Esta es la razón por la cual esta es una cosa tan seria. Es decir, que tú amas a Dios y negar su soberanía. Cuando Él dio la oportunidad de demostrar su gloria a Moisés, Él dijo, yo soy soberano. Pero en ambas expresiones de su soberanía, ¿dónde puso Él su énfasis? Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Yo mostraré misericordia de quien yo a quien yo mostraré misericordia. Todos los hombres merecen la furia de Dios. Dios tiene el derecho de mostrarle misericordia a algunos y tener gracia de algunos en el sentido de salvar a algunos. 1 Timoteo 1:15 dice, y a propósito de esta noche, cuando regresemos, veremos en Romanos 9, de la misma manera en que el texto está construido, Dios pone énfasis en su misericordia. Veremos esto esta noche. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habría de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo pone énfasis en la misericordia de Dios. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el peor. Y Él me escogió a mí y me mostró misericordia a mí para que yo fuera un ejemplo a todos aquellos que iban a recibir la vida eterna ahora. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Así que mientras que pensamos de la elección y la reprobación, necesitamos enfatizarle a este mundo que nuestro Dios es un Dios misericordioso, lleno de gracia y está dispuesto a salvar. Cuarta actitud. ¿Cómo reacciona usted a estas verdades? Cuarto, usted demuestra esa gracia al compartir el Evangelio. Usted dice la verdad acerca de la naturaleza de su Dios al ser fiel con el mensaje que Él le ha confiado a usted. Él le ha llamado a usted a ser un embajador, Él le ha dado un mandamiento a cumplir la gran comisión. Y revelamos la verdad acerca de la naturaleza de nuestro Dios. Nuestra confianza en su poder soberano de salvar a los pecadores que son insalvables, si no es que fuese por su poder. Mostramos su confianza en su habilidad soberana de salvar a los pecadores al salir en este mundo haciendo lo que esta parábola habla, sembrando la semilla de las buenas nuevas del reino de Dios. Lo diré de esta manera. Nadie nunca pudo entender la doctrina de la elección y la reprobación mejor que el Dios en la raza, en la carne humana, y no la restringió. Y este hecho no lo restringió en la predicción de las buenas nuevas. Él fue a las sinagogas y a las aldeas y a las ciudades y estaba predicando las buenas nuevas del reino de Dios por todos lados, de tal modo de que al final de su ministerio terrenal, los fariseos le están preguntando a Jesús, dinos lo que tú realmente crees. Y Él dice, los he dicho, todo lo que he hecho, lo he hecho en público. He estado predicando en sus sinagogas y en sus templos. Yo les he dicho abiertamente, compartiendo abiertamente, sembrando abiertamente el Evangelio del Reino de Dios. Así es como usted responde a estas verdades. Y yo le pregunté a usted antes, fuera de nuestro Señor, ¿quién cree usted que tenía el entendimiento más profundo de estas doctrinas. Todos estuvimos de acuerdo que fue el apóstol Pablo. ¿Acaso esto le restringió como un evangelista? ¿Acaso Pablo no fue el misionero más grande que el mundo ha visto? Y eso fue con un entendimiento del entendimiento de la elección y la reprobación. ¿Cómo le mueve? Le mueve y le hace compartir el evangelio. Porque, amigos, nadie está caminando en este mundo con una gran E en la parte de atrás. No sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Lo que somos llamados a hacer es salir a este mundo y esparcir la semilla del evangelio y luego confiar en Dios de que Él va a hacer lo que solo Dios puede hacer y va a resucitar a los hombres muertos espirituales de la tumba y va a hacer nuevas creaciones y va a traer a sus personas y a su pueblo a su redil. Esto es lo que confiamos en Dios, que Él va a hacer esto. ¿Y cómo respondemos a esto? Compartiendo el evangelio y su entendimiento de la elección. Esto sucede todo el tiempo en las iglesias que creen en la doctrina de la elección. Su entendimiento de la elección lo hace sentarse y hacer nada y imaginarse, bueno, Dios es soberano, así que me quita la responsabilidad de compartir el evangelio. Yo le digo a usted tiene un entendimiento torcido y defectuoso de la doctrina de la elección. Esto tiene que alimentar el evangelio cuando lo entendemos correctamente y lo creemos correctamente. Lo que nos lleva a la última cosa que voy a mencionar esta mañana. ¿Qué actitud bíblica? Porque todo lo que le he dicho a usted lo encontramos en las Escrituras. Amamos al Dios que es soberano. Compartimos su tristeza. Confiamos en Él. Para salvar, entendiendo su naturaleza llena de gracia. Demostramos eso al compartir el Evangelio. Y finalmente, nosotros también, después de ser fieles con el mensaje del Evangelio, debemos de agradecerle a Dios por su misericordia y por su justicia. Tenemos que estar en una posición donde, aunque haya tristeza en nuestro corazón en algún nivel por el rechazo del Evangelio, le damos gracias a Dios y adoramos a Dios por su misericordia soberana y su justicia divina. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y vea el verso 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Por qué? No se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos, hasta el Hades? Descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y entienda esto. En aquel tiempo Jesús habló y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque hoy ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. ¿Qué quiere decir el Señor con esa declaración? Todos aquí deberían de ser capaces de adorar a Dios por esto. La salvación se trata de la inteligencia. Usted no tiene ninguna ventaja si usted es esta persona súper inteligente y sabia. Si usted es un astrofísico o lo que usted se quiere imaginar, usted no tiene ninguna ventaja cuando se trata de la salvación. La persona más humilde que usted pueda ver, porque estas personas son reveladas espiritual. Estas cosas son personas reveladas. Dios no se salta de la mente, pero Él ilumina la mente donde Él trae salvación, de tal modo de que el Evangelio se puede entender y se puede aferrar. Nadie va a poder decir algún día, yo fui salvo porque yo era muy inteligente. Esto no elimina a propósito a que los sabios y los entendidos sean salvos. Solo hace ver claro de que ellos no pueden atribuir su salvación a su propia sabiduría y entendimiento. Porque usted tiene personas sabias y entendidas que todavía están cegadas por su propia naturaleza pecaminosa. Y Dios los está entregando a su propia naturaleza pecaminosa. Ahora se puede decir de que Dios está ocultando estas cosas de ellos. Pero de otra manera, Dios está revelando estas cosas a los simples. Y profundamente los salva. Esta es la gloria de Dios y Jesús le da gracias a Dios por esto. Verso 26, sí, Padre, porque así fue. ¿Dónde pone su énfasis? Tu agrado. Esta es tu gracia. Todos mereceremos juicio de que tú nos salves a cualquiera de nosotros, es asombroso, así que de que la salvación es llena de gracia. Cada vez, verso 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo ha querido revelar. ¿Qué dice la palabra? Aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os daré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cristo le dice al mundo, vengan para recibir salvación, vengan. Están siendo invitados, si ustedes me quieren, aquí estoy. Jesús dice, ¿tendrás vida? ¿Escogerás vida? ¿Quieres ser salvo? Ven, vengan. Y Él sabe esto, que aquellos que van a venir son aquellos a quien el Padre se lo ha revelado, a quien Cristo ha deseado darse a conocer a ellos. Así que la salvación no se atribuye a la salvación, pero a la gracia de Dios. La gracia de Dios y Cristo está dando gracias por esto. Déjenme mostrarle otro pasaje. Vea Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Verso 21. Cristo envió a 72 en una misión y se están regocijando porque los poderes de Satanás están siendo sujetos en el nombre de Cristo. Verso 20 dice, sin embargo, no os registréis en esto, ya que los espíritus están sujetos a ustedes. Pero regocijaos de que sus nombres están escritos en el cielo. Y a propósito, ¿cuándo fueron escritos en ese libro? Antes de la fundación del mundo. La siguiente declaración dice, en aquella misma hora Él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas fueron entregadas a mí por el Padre y no saben quién es. Ha sido aceptado por el Padre y cualquier persona a quien el Hijo escoge revelárselo y darse la vuelta a los discípulos le dijo, bendecidos son los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo a ustedes que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan y no lo escuchan. Ustedes son bendecidos. Dese cuenta de esto. Este es el Hijo de Dios, regocijándose en el Espíritu de Dios, dando adoración al Dios Padre. Dios se regocija en su propia soberanía. Dios se regocija en la expresión soberana de su voluntad llena de gracia. Aquí está la pregunta. ¿Acaso su pueblo se van a regocijar en esto? ¿Amamos a este Dios que es absolutamente soberano? ¿Le agradecemos a Él por la gracia que trae salvación a cualquiera? ¿Nos regocijamos en nuestros corazones? Y a propósito, si usted está siendo lleno de su Espíritu, seguramente lo hará. Porque este gozo en Cristo está en el Espíritu Santo. ¿Se va usted a regocijar por virtud de la presencia del Espíritu Santo y en sus enseñanzas? ¿Va a regocijarse usted cuando usted piensa acerca de la soberanía absoluta de Dios y el hecho de que Él ha tenido misericordia de su alma, del alma suya? ¿Va usted a darle adoración a Él? ¿Va usted a reconocer de que no es atribuible no solamente a su inteligencia, sino a cualquier cosa que tiene que ver con lo que usted ha hecho? No a la casa en la que usted ha sido criado, no a las buenas cosas que usted ha tratado de hacer con sus vidas. Dios le escogió a usted cristiano antes de que usted hubiera nacido. No solamente le trajo el Evangelio a usted, pero obró a través de su espíritu para abrir su mente y su corazón al mensaje del Evangelio, de tal modo de que usted se arrepintiera de sus pecados y confiara en su Hijo. Es la voluntad llena de gracia de Dios, la cual le ha hecho a usted un cristiano. ¿Usted ama a Dios por ello, por esto? ¿Y usted se va a regocijar en Él por esto? ¿Y al mismo tiempo va usted a ser capaz aún con esta mezcla de tristeza? ¿Va a ser usted capaz de agradecerle a Él de que Él no solamente es soberano sobre su iglesia? Él es soberano sobre todos los seres humanos. La iglesia dirá, oremos juntos. Padre en el cielo, ore, gracias por tu palabra, gracias por el recordatorio de quién tú eres. Yo oro por cualquier alma perdida en este lugar, que ellos vayan a escoger la oferta que Dios les hace a ellos esta mañana. Él clama a este mundo que si cualquiera tiene hambre, si cualquiera tiene sed, si cualquiera tiene la disposición, si ellos vienen a tu Hijo, Él va a tener misericordia sobre ellos y los va a salvar. Déjales escuchar el mandamiento de tu Evangelio y que tu iglesia no te reemplace con imágenes de nuestro propio entendimiento, pero en vez ellos puedan ver al espejo de tu palabra y te amen a ti por quien tú te has revelado ser. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.
Ahora es muy fácil. Evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.